No es difícil imaginar mi estupor cuando vi que Simona se instalaba, arrodillándose en la guarida del lúgubre confesor. Mientras ella se confesaba, yo esperaba con interés extraordinario lo que resultaría de un gesto tan improvisto. Supuse que el sórdido personaje se precipitaría de su caja para flagelar a la impía. Me dispuse a tirar y golpear al horrible fantasma, pero no sucedió nada. El confesionario permaneció cerrado y Simona no cesaba de hablar frente a la ventana enrejada. Empecé a cambiar miradas interrogantes con Cyril, pero las cosas empezaron a aclararse poco a poco. Simona empezó a tocarse los muslos, a mover las piernas. Mantenía una rodilla sobre el reclinatorio. Avanzaba un pie delante mientras continuaba en voz baja su confesión. Me pareció que se masturbaba. Me acerqué suavemente a su lado para descubrir lo que pasaba. En efecto, Simona se estaba masturbando con el rostro pegado a la reja, cerca de la cabeza del sacerdote, con los miembros tensos, los muslos separados, los dedos metidos dentro de la vagina. Podía tocarla y le agarré el culo un instante. Entonces oí que decía claramente:
Padre, aún no le he dicho lo más grave. Lo más grave, padre, es que me estoy masturbando mientras me confieso.
The Riff Magazine.
Bienvenidos al segundo podcast de The Riff. Esta es su casa y nosotros tus anfitriones. Tenemos hoy a una gran invitada.
Hola, yo soy Valeria, editora asociada.
Y yo soy Abra, el jefe de producción audiovisual.
Y nosotros te damos la bienvenida.
Y eso que escuchaste fue de La historia del ojo de Georges Baudelaire. Un libro que es considerado como una obra de arte y nos deja planteado una pregunta. ¿Qué es arte? Y el tema de hoy es...
El arte que incomoda.
El arte que incomoda. ¿Qué cosa? ¿Qué podríamos decir que es el arte para ti?
Para mí el arte es la materialización de lo mágico que puede llegar a ser el ser humano. Es algo que podemos tocar, ver y percibir, pero está dentro de la subjetividad del individuo. Creo que para mí eso es arte. Que ya una vez materializada, los demás la podemos percibir y sentir, tal vez no de la misma manera, pero sí de algo que te haga sentir esa magia que te quiso transmitir la persona o el ser humano.
Para mí es un conjunto de experiencias que materializan cierta interiorización en las personas, que llegan incluso a su espíritu y que te dejan una huella indeleble. ¿Quién no fue, no sé, tocado por esa clase de arte conceptual y performance, o aquellas lecturas de cuentos que dicen, no sé, que de nuestra infancia, que fueron ayudados gracias a esa cultura en nosotros? ¿Cómo lo explico de una manera más fácil? Aquella cultura que te dieron es lo que entiendes por arte, porque son experiencias. Parte de mi definición es el arte tiene que ser cultura. ¿Pero qué dice papá Google?
El arte es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario.
Como siempre es necesario ver y definir un poco más respecto a lo que nos incomoda, ¿no? ¿Qué es algo que nos incomoda? ¿Se podría decir que lo incómodo es un sentimiento?
Sí, sí es un sentimiento. Es algo que crees que está fuera de contexto en el lugar donde estás. O no está bien percibido, tal vez sí está bien percibido para ti, o sea, tal vez no te incomoda en ciertos lugares cuando tú estás solo, vaya. Pero cuando estás enfrente de los demás, sí te incomoda.
Enfrente de los demás. Otra vez, ser parte de una sociedad, ser parte de un cierto grupo de personas, es como una clase de admisión, ¿no? Tú recreas ciertos valores, ciertos hábitos y todo ello, pero ¿no serías capaz de, no sé, leerle un relato erótico a tu padre, como ahorita lo hicimos?
Creo que no. Yo no sería capaz de leerle un relato. A menos de que esté en una lectura expuesta y mi familia vaya, pues claro, ¿no?
En un teatro.
En un teatro, sí, ajá, claro.
Sí, en una exposición. ¿Y qué tal vez sea tu libro?
Sí.
Ah, ahí cambian las cosas porque eres admitido como tal, ¿no?
Sí, ya estás aceptado. Y además, de cierta manera, idolatrado, porque te van a ver a ti, te van a escuchar. Y eso ya no te incomoda.
¿Aún así incomoda a la gente oír la palabra popular y todas esas descripciones del sexo? Porque se empiezan a reír y la risa es un detonante, es un ícono para decirnos que algo le incomoda, pero por cortesía me voy a reír. Es como cuando haces un mal chiste y no conoces a la persona y obviamente se ríe, ¿no? Es como pero de todas formas existe esa cortesía, ¿no? No excluir. ¿El arte incómodo es excluido?
O también denota miedo, ¿no?
Ajá.
O sea, es como... Igual de cierta incomodidad te hace sentir miedo, te hace sentir... Vaya, el ser humano le teme a lo desconocido. Entonces, ¿qué es lo desconocido? Algo que te está presentando, algo que tú haces usualmente dentro de ti, o en tu intimidad, o dentro de un cuarto, con tu pareja tal vez, pero lo expone a la sociedad. Entonces ese es el miedo que te señale por haberlo apreciado. Entonces es ahí cuando te incomoda y tal vez dices, no, esto no es para mí.
Exacto. Por ejemplo, hay coreografías actuales que son un arte, ¿no? Por ejemplo, vas a un vals y todas las coreografías son hermosas y todo ello. Pero, por ejemplo, vas a un lugar donde hacen coreografías de tipo K-pop. ¿Eso ya no es considerado arte?
Yo creo que sí es arte, porque son prácticas que utilizas para demostrar un sentimiento. Generalmente los bailes de K-pop son como mucha felicidad, emiten mucha... Bueno, vaya, si estás, si lo está haciendo una coreana o sí, alguien asiático, pues denota mucha sensualidad también.
Ajá.
No es incómodo, es sensual. Y es arte, porque es una coreografía que estás haciendo... Y estás emitiendo algo que tú quieres que lo sepa la gente.
Ahora, voy a cambiar tu percepción. ¿Qué tal si esa coreografía de K-pop sensual, Elena? ¿Qué tal si es bailada por hombres gordos sudorosos?
Pues yo creo que también tiene el mismo sentido. A alguien le puede atraer eso, ¿no?
Ajá, ahí está la configuración. Lo que nos parece tal vez mal versado, mal pensado, o incómodo, o inmoral, o que está fuera de, ya sabes, esta palabra, pudor, que no tiene pudor. Para algunas personas el pudor cambia, ¿no? ¿Cuál es la definición de pudor?
Creo que el pudor es un sentimiento que mueve a ocultar ciertos pensamientos que están dentro de ti, pero solamente lo dices, lo haces o lo actúas en la intimidad, en tus pensamientos, en... Es algo que no puedes decir, porque tal vez si lo dices, vaya, te intimida, ¿no? Te hace sentir vulnerable en frente de las personas.
Porque la sociedad te empieza a decir que, oye, ¿por qué piensas así? ¿Por qué estás haciendo eso? Oye, no, está mal eso. Pero mientras lo hagas, tu intimidad. Entonces hay un límite, lo entendemos casi todos, ¿no? Existe lo íntimo, aquellos secretos que guardamos solo para nosotros. Existe la vida privada, que es como la familia tiene como su dinámica, su forma de ver. Si hace del baño el perro, pues el perro pues lo levanta a alguien, o sea, hay una rutina y todo ello. Y eso también es cierta privacidad. Y existe la vida pública. En la vida pública nosotros entendemos ciertas reglas de conducta, ¿no? O sea, estornudas y te limpias, pero con un papel. Nadie se limpia con una mano y luego lo embarra. No, es mala educación y asquerosidad. Pero hay cierto arte de fluido, ¿sabías?
Sí, ¿no? La sangre.
Ajá.
El sudor, el mismo semen.
Ajá.
Puede ser parte de una obra de arte.
Nos compartían hace rato como la experiencia de un performance donde una chica se mete a una piscina llena de sangre. ¿Esa clase de performance es arte?
Tomando el tema de performance, creo que es un arte que no es tan aceptado o que no es tan entendido. Creo que es un tema que la verdad es que yo creo que sí tiene un poco de polémica en el punto en el que se toma en cuenta como un arte o no. Porque, vaya, hacer cosas irracionales fuera de contextos improvisadas en realidad es arte. Sin embargo, el performance va más allá de simplemente meterte a una piscina llena de sangre. Lleva un argumento y lleva un mensaje que quiere llevar, que quiere hacer llegar a las personas mediante actuaciones improvisadas, pero sí construidas en la mente, sabiendo qué se va a emitir en esa actuación. El performance es un tema complicado y es un tema no entendido, no muy bien entendido. Sin embargo, después de una buena investigación, más bien después de hoy, puedo percibir el performance de una distinta forma. Es esa manera de hacer llegar mediante tu cuerpo, que es el instrumento del arte, un mensaje. Se comenzó en el siglo XX por diversas artistas, entre ellas Yoko Ono, emitiendo mensajes de paz, de solidaridad, de amor, esos conceptos feministas, libertad y todo eso que conlleva, ¿no?
En realidad, sabes, hablando un poquito de feminismo, hace poco hubo una protesta y hubo un video de una chica que empezó a bailar y a bailar enfrente de todos y es como, oye, amiga, estás bailando sola, pero ¿por qué en grupo sí es posible y ella no?
Y es que no solamente bailó algo, bailó Vogue, o sea, es un tema también importante porque el Vogue se hizo para mediante el baile, que sí es de cierta manera un performance, hacer llegar el hecho de que, vaya, nosotros también somos libres. La comunidad gay es quien comenzó con eso. Nosotros también somos libres, nosotros también podemos bailar y sabemos bailar y lo hacemos con tacones. Entonces, esta chica retomó el Vogue para una protesta que la mayoría de las personas se rieron de ella. Sin embargo, creo que no es para nada de reírse. Ella lo hizo de una manera pacífica, como todo el mundo lo exige. ¿Por qué no lo hace de manera pacífica? Un baile. ¿Incomodó? ¿A quién incomodó?
Pues en realidad no incomodó. Técnicamente los que se sintieron incómodos fueron las redes sociales. Porque de ahí se fue a un meme, se fue a un montón de cosas. Y ya la puedes ver en una cultura de internet que suele joder, ¿no? O sea, joder al que se queje, ¿no? Por ejemplo, refiriéndonos un poco más atrás, los migrantes, esta señora que dijo, es que miren estos frijoles, es que no saben. O sea, se estaba quejando. Y es como, señora, pero le están dando de comer, ¿no? Y empezó ahí la explosión. Técnicamente ahora lo incómodo se vuelve el meme. A eso voy. ¿El meme entonces sería un arte? Si estamos hablando del arte incómodo, aquello que es incómodo para la sociedad, que termina siendo los memes del mundo, por ejemplo, de los 37 pesos, ese tipo que hizo su desmadre y deposítame. Esa exposición de incomodidad.
Pues creo que el meme, pues sí, ¿no? Es un arte, hacer reír a las personas mediante una imagen. Sin embargo, el meme se agarra de la incomodidad de la sociedad para hacerlo risa. Es como, chico, pues estamos hablando de la insensibilidad del hombre, ¿no? Por, dame mis 37 pesos. Pero
está era cruel, era de, deposítame ya.
Ajá. Y si hablamos de un tema ya más allá como de machismo o de esa falta de respeto hacia la mujer o hacia la pareja o hacia la persona con la que buscaba algo, ¿no? Se suponía que buscaba algo. Y lo tomaron a risa. Y de eso hicieron un meme. El meme es arte a partir de que transmite burla o transmite risa o transmite felicidad. Porque, no sé, hay personas que dicen, ay, estoy triste, voy a ver memes. Y se ponen felices. Realmente creo que ellos sí hacen arte. Ellos creo que sí emiten felicidad en este mundo tan cerrado que son las redes sociales.
Ajá, o sea, sin los memes tal vez el internet sería solamente angustia. Y se dice mucho que ha sido el periodo sin guerras más grande gracias a que nos hemos puesto a maldecir, a destruir, a odiar, a decir cosas horribles en comentarios, porque nos permite eso, internet del incógnito. Pero también, ¿sabes? Los memes ayudan mucho a la legislación no sé, como un código no escrito, ¿no? ¿Me entiendes?
Sí, claro.
Ahorita ya nadie quiere ser una lady. Y ya no hacen, la mayoría de las personas, querer ser un lord es como horrible, ¿no? Terminas vetado de la sociedad, terminas horriblemente, terminas en un punto muy mal. A eso me refiero. La risa ayuda a mantener a las personas a la raya de la incomodidad. Pero entonces nos estamos enseñando un poco del arte, ¿no? El arte incómodo ayuda a legislar lo que está bien y lo que está mal.
¿Partiendo de los memes?
No, o sea, cualquier arte.
¿El arte ayuda? Claro que ayuda. O sea, creo que para mí es la materialización más bonita que puede hacer el ser humano. Sí, puede construir edificios, puede hacer carreteras, puede hacer cosas que sirven a la humanidad para vivir o sobrevivir, digámoslo así. Sin embargo, el arte es lo que te hace realmente humano, es lo que te hace sentir, lo que te hace vivir, vibrar, sufrir también, incomodar.
Y es una llamada de atención. Se dice mucho que en gusto se rompen géneros. Y eso es importante porque ¿por qué no hemos de romper aquellas barreras, aquellas cosas tan penetrantes que terminan siendo como frustraciones al final de nuestros días, ¿no? Como conclusión, a mí me gustaría decir es que incomódense un poco, ¿no? Es importante incomodarse, ¿no? Porque te dice dónde estás en la sociedad, te ubica. Te dice si eres un clase mediero, o si te dice si eres una persona muy egoísta, o en dado caso, vean esos memes un poquito más de cerca, allá de la risa, sí, la risa, pero sí son una forma de ponerte un hasta aquí, ¿no? Hasta aquí debes de actuar. ¿Tú qué piensas sobre ello, ¿no? El arte incómodo, en conclusión, ¿qué nos deja?
Creo que el arte incómodo es algo necesario. Es algo que realmente debe de existir para decirte cuál es ese prejuicio que tienes en ti. Por ejemplo, quiero retomar un poco el tema del performance. Hay una mujer que en los años 20 empezó con la vanguardia, esta vanguardia de arte que se llama performance. Se llama Rocío Bolívar, mejor conocida como la congelada de uva, porque en uno de sus performances se metió literalmente una congelada de uva para emitir un mensaje. Y entre sus tantos performances hizo uno muy importante que tal vez ya no van ni de lo sexual ni de lo violento, va a lo grotesco. Se puso a mitad de la explanada del Zócalo, defecó una propaganda de Enrique Peña Nieto y realmente fue incómodo. Realmente creo que ni siquiera fue como algo que las personas que estaban a su alrededor querían ver, ¿no? O no querían estar cerca de ella. Sin embargo, es algo necesario, es algo que te dice, oye, escúchame, oye, veme, ¿de qué manera lo voy a hacer para que escuches y veas que no está bien esto? O que yo estoy demandando un argumento, o estoy buscando la solución de algo, y lo hago mediante la forma más incómoda para que te des cuenta que realmente es necesario.
El arte incómodo es una forma justificada de mandar un mensaje. Por ejemplo, ese performance en su tiempo es válido. Por ejemplo, si ahorita lo hicieran no importaría porque ya no es presidente, ¿no? Y en todo caso, en ese tiempo de seguro estaba fuertemente lo de los 43. Entonces, justo era el momento para hacer ese arte. Hay momentos para el arte. Un meme igual es de la misma forma. Un meme ya no tiene trascendencia si fue del 2000, ¿no? Ya no lo entiendes. Entonces, eso es la temporalidad del arte.
Podremos decir que el arte incómodo es temporal. ¿Crees tú eso?
Es temporal mientras sea más similar a un performance. Pero si hay un, no sé, como la pintura de Aquí viene el mundo de este Granet, de El origen del mundo de Gustave Courbet, este está en un museo y se mantiene, y es una burla que se mantiene ahí.
Entonces eso sí es atemporal, ¿no?
Es más bien relevante para las personas mientras exista en una red de comunicación. Si alguien lo guarda en un baúl, nadie le va a interesar en 5 años. Y no va a ser una llamada para nada. Es una llamada de atención, ¿no crees?
Sí, exacto. O bajo cierta construcción cultural que tengas, ¿no? Tal vez la vulva en otro lugar sea bien vista.
Sí, no, o sea, no es cosa de ver los genitales o el solamente por ver, o sea, solamente porque se le antojó. Muchas veces los artistas ya no pecan en pensarle, en ser creativos, en el hecho de tener un significado y un argumento, y ese es la gran importancia del arte incómodo. Y esto fue el segundo programa de The Riff. Con nosotros está
Valeria, editora asociada.
Y yo soy Abra, el jefe de producción audiovisual, y esto fue The Riff. The Riff Magazine.